Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 17 de febrero, día de Tchaikovsky. Piotr Ilich Tchaikovsky nació en Vodnik, en Rusia, en 1840, en el seno de una familia acomodada y numerosa. A los 4 años compuso su primera canción, a los 5 ya tocaba a Chopin en el piano y, aunque termina graduándose en Derecho, con 25 años deja su trabajo como funcionario en el Ministerio de Justicia para dedicarse a la música, algo que consigue gracias a la ayuda de Nerezhda von Merck, que es una señora con la que se cartea durante 14 años con una única condición, que es la de no conocerse nunca en persona. Nerezhda se convierte en su mecenas, pagándole una mensualidad que permite a Tchaikovsky dedicarse solo a componer, y a ella le dedica su Sinfonía número 4. En total, el compositor escribe 7 sinfonías, 11 óperas, 5 suites, 3 conciertos para piano, 1 para violín, 4 cantatas, 20 corales, 3 cuartetos para cuerdas, más de 100 piezas para piano y 3 ballets, El Cascanueces, La Bella Durmiente y El Lago de los Cisnes. Este último, que estamos escuchando, no triunfó en su estreno, con lo que quedó prácticamente en el olvido hasta que un año después de la muerte de Tchaikovsky, el director del Teatro Mariinsky de San Petersburgo decide ponerlo en escena, reducido únicamente al segundo acto. Y ahí el éxito fue total. Y como ese estreno fue el 17 de febrero de 1894, en 2002 se tomó la decisión de dedicarle ese día, el 17 de febrero, o sea, hoy, a la memoria del genial compositor.
No sé hasta cuándo pueda aguantar, contaminado yo vivo.
Crecer en una zona muy expuesta a la contaminación afecta para mal al peso de los recién nacidos y también a su desarrollo pulmonar y, atención, a su desarrollo cognitivo. Es una de las conclusiones de un estudio sobre polución y desarrollo del que vamos a hablar con Maribel Casas, que es investigadora de IS Global. Y los miércoles son días de aprender nuevas recetas con Marga García y su cocina para gastroamantes y de vivir la experiencia de los sucesos paranormales que nos trae siempre Álvaro Martín con sus expedientes X. Pero hoy además vamos a conocer el trabajo de los perros antigrafiteros del Metro de Madrid. Tendremos la oportunidad de charlar con el comisario de una exposición estupenda sobre la Feria de Arte Arco, que este año celebra su 40º aniversario, y nos acercaremos, entre otras cosas, hasta una peluquería muy especial en la que te cortan el pelo a katana, a soplete o a espada láser. Y como todas las mañanas, comenzamos con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride de este miércoles.
Pues mira, como hace 4 años todos los medios hablábamos de lo mismo, de Iñaki Urdangarín. El cuñado de Felipe VI fue condenado a una pena de 6 años y 3 meses de cárcel, rebajada después por el Supremo 5 meses por prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y delitos contra la hacienda pública. El fallo también le obligaba a abonar una multa superior al 500.000 euros. Hablamos del caso Nos. La audiencia de Palma de Mallorca, tras medio año de vista oral y 8 meses de deliberación, le condenó con prisión, mientras a su mujer, la infanta Cristina, la absolvió de la pena de 8 años que Manos Limpias pedía para ella. Sí tuvo que abonar una multa de 265.000 euros. El matrimonio vivió junto a sus hijos en Ginebra hasta que el exjugador de baloncesto entró en el penal de Brieva, en Ávila, donde cumplirá en junio 3 años entre rejas. Ahora tiene 52 años y acaba de retomar su voluntariado en el centro de Don Orione, interrumpido por la pandemia, saboreando lentamente así la semilibertad.
Belén Amonaciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a un personaje de esos de gran altura, sobre todo por lo que mide. Estamos hablando de Michael Jordan, nació un 17 de febrero del año 1963, así que está cumpliendo 58 años. Y la verdad es que lo está celebrando compartiendo con donaciones 10 millones de dólares, nada más y nada menos, para abrir dos clínicas médicas en Carolina del Norte, hace nada. Como el que dice, en los últimos dos años había hecho otra donación importante, 7 millones, en este caso para crear otros dos centros de salud en Charlotte, y bueno, pues de alguna manera quiere poner su granito de arena para que todo el mundo pueda acceder a la salud. Durante el 2020, además, se ha vuelto a convertir en noticia porque se convirtió en el protagonista del documental The Last Dance, 10 capítulos. El primero de ellos, atención, batió récords, 5,73 millones de telespectadores solo en Estados Unidos. Y tuvieron que adelantar el estreno porque, claro, con esto de la pandemia no hubo baloncesto. Y, lógicamente, lo que se iba a emitir después de la final del 2020 tuvo que emitirse en el mes de abril porque los fans así lo pidieron. Así que felicitamos a Michael Jordan, que se ha convertido de nuevo en uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, recordando su historia. Felicitamos también a alguien que te gusta mucho y que cumple 30. Estamos hablando de Ed Sheeran. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. A baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser. Ed Sheeran, la mayor estrella masculina del pop a día de hoy, durante el año 2019 decidió hacer un retiro voluntario, y fíjate tú por dónde, que le vino de perlas, porque todos los demás han tenido que retirarse obligatoriamente por el tema del coronavirus. Está celebrando sus 30 años muy bien acompañado, pues ya sabéis que está casado con su primera novia de esta del instituto, que hubo un reencuentro muy bonito, muy especial, y se casaron, tiene una nena, y la verdad es que puede vivir de las rentas. 15 millones de copias vendidas de sus 4 discos. Es la demostración de que se puede ser el niño rarito del colegio y luego una estrella del mundo de la canción. Él lo ha hecho a pesar de las críticas, que al principio no fueron muy benevolentes. De hecho, hay quien le llegó a calificar en The Guardian como el nuevo aburrimiento. ¿No les gustaba? Me da la sensación de que no tuvieron muy buen ojo crítico. 17 de febrero de 1991, cumpleaños 30, Ed Sheeran.
Esta canción se la dedicó a la que ahora es su mujer. Bueno, vamos con el santoral de cada día.
Venga,
de
esto vamos con
se
ello.
Ocupa Clara.
Es mi ocupación principal a estas horas de la mañana. San Teodoro de Bizancio, un soldado que lo fue del ejército del emperador Maximiano. Escondió sus creencias para no ser perseguido, pero en un momento dado salió del armario de su fe y eso le costó la vida. Fue el primer patrón de Venecia, pero en el siglo IX le quitó ese lugar San Marcos. Cuenta la leyenda que Teodoro logró derrotar a una especie de dragón, o tal vez fuera un cocodrilo. Hay 11.590 Teodoros en España. Es un nombre de origen griego que significa regalo de Dios. También vamos a felicitar a los Alejos, que son 3.217. Alejo es una variante del nombre Alexo o Alexio, que es de origen griego y significa protector. San Alejo Falconieri, un santo florentino que nació en el siglo XIII y murió en el año 1310, vivió 110 años porque nació con el siglo XIII, o sea, nació exactamente en el 1200 y murió en el 1310, como estamos diciendo. Fundador de la Orden de los Servitas de María, era hijo de un rico hombre de negocios, su familia era muy cercana al Papa, él nunca se ordenó sacerdote porque decía que eso le quedaba grande, y sus restos están junto a la iglesia de la Anunciación de Florencia.
Y el refranero español es tan extenso que tenemos un refrán para cada día. Lo pone Carmen Martín Tejeda.
Antes que nada, feliz día de la joroba a todo el mundo. Sí, de la joroba. ¿Y por qué hoy es el día de la joroba? Pues porque es miércoles y así es como el refranero denomina los miércoles. Por eso de estar en medio de la semana, medio camino entre el lunes, que tan cuesta arriba se hace, y el viernes, que todo fluye fácilmente, como si fuera cuesta abajo. Así que el refrán para hoy es: el miércoles es el día de la joroba. Los días antes vas de subida, los días después de bajada.
Y en nuestra unidad móvil, como cada mañana, está Gloria Talavera. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Hola, Eli. Hoy vamos camino de Puente de Vallecas. Allí vecinos denuncian la situación de un bloque de viviendas que pertenece a una entidad bancaria y que lleva ocupado casi en su totalidad desde hace mucho tiempo. Hace muy difícil la convivencia en el barrio y especialmente para la única pareja de personas mayores que permanece legalmente en este edificio. Un matrimonio que, te puedes imaginar, están deseando mudarse a otro lugar. Vamos a intentar averiguar qué es lo que pasa en este lugar, donde hace además algunos días hubo un apuñalamiento cuando también varios ocupas intentaban instalarse en los trasteros que están ubicados en el sótano de este edificio.
Y como cada día, nuestros oyentes quieren saber qué tema les ha preparado Sergio Martín Romo.
Hoy, atentos, esas cosas que acumulas en casa. ¿Qué es aquello que, sin darte cuenta, se te reproduce en un cajón, en un armario, como si fuese un gremlin? ¿De qué te da pereza desprenderte, aunque te salga por las orejas? ¿Con qué objeto, prenda, utensilio eres, vamos a decirlo así, un poquito Diógenes? Lo mismo es tu pareja, la que no para de acumular y te quita tu espacio. 628-091-117, ya sabéis, ahí podéis dejar vuestros mensajes escritos y notas de voz, lo que queráis.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y cuando son las 10 y 17 minutos de la mañana, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ya hay un nuevo reto visual colgado. Se ha encargado de ello Honoratón.
Buenos días, Eli. Pues sí, vemos una foto desde muy arriba, yo diría casi desde un satélite, de una ciudad de la Comunidad de Madrid. Hemos dado como pista que tiene menos de 100.000 habitantes. Vemos una plaza de toros, tal vez, un campo de fútbol, tal vez, muchas piscinas. Bueno, ¿de qué municipio se trata? Hemos dado tres posibilidades. ¿Es Valdemoro, es Aranjuez o es San Sebastián de los Reyes?
Bueno, pues hay que tener buena vista y una perspectiva espacial. Ahí está nuestro reto, esa fotografía aérea de una ciudad de menos de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. Tres posibilidades, pulsamos la que creemos que es la acertada y así jugamos un ratito. Todo en nuestra página @buenosdiasom. A la 1:10, como siempre, Carlos Honorato nos dirá cuál de las tres respuestas es la correcta y a lo largo del programa nos irá dando alguna pistilla y también el porcentaje de personas que van votando una u otra opción. ¡Hasta luego, Carlos!
¡Hasta luego!
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Se ha convertido en todo un fenómeno de la música indie. Ella es Birdie y la primera vez que sonó un tema suyo por la radio fue un 17 de febrero de 2015.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Los destinos más importantes a nivel mundial de buceo.
Madrileños por el mundo.
Puerto natural más grande del Mediterráneo.
Malta.
Uno de los primeros parques temáticos de Europa basados en una película.
Madrileños por el mundo.
El jueves por la noche, aquí en Telemadrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nos hemos acostumbrado a convivir con un cierto nivel de contaminación, unos más. También es cierto, y otros menos, pero todos convivimos con ella. ¿Pero qué impacto tiene en nuestro desarrollo? ¿Influye la polución en el tamaño, por ejemplo, de los bebés? ¿Deja secuelas en la evolución del individuo? ¿Afecta a nuestro coeficiente intelectual? Bueno, pues a estas y a otras preguntas llevan respondiendo con un trabajo de investigación minucioso desde hace más de 20 años, desde IS Global, que es un centro impulsado por la Fundación La Caixa, del que es investigadora Maribel Casas. Maribel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, 20 años haciendo estudios, o muchos años. Quiero decir que a estas alturas ya tendremos una serie de conclusiones, me imagino, bastante fiables.
Sí, la verdad es que, claro, la información que tenemos es muy amplia y desde hace 20 años que se están realizando muchos estudios, tanto en nuestra cohorte española, también con colaboración con otras. Por tanto, sí que podemos decir algunas cosas ya.
Bueno, creo que los principales objetos, pues llamarlos de alguna manera, suena muy feo llamar objetos a las personas, pero el objeto de vuestra investigación creo que son fundamentalmente mujeres embarazadas y sus hijos, ¿no? A los que vais estudiando a medida que pasa el tiempo.
Sí, es decir, el estudio empezó siguiendo a las mujeres embarazadas, invitándolas a participar cuando justo iban a la primera visita, en el primer trimestre, y sus hijos se han ido siguiendo hasta algunos ya tienen pues 20 años, y cada dos años más o menos los vamos evaluando, que decimos.
Bueno, a estas alturas, después de 20 años, ¿qué conclusiones, cuáles son las principales que habéis sacado, las conclusiones?
Claro, respecto a la contaminación atmosférica, que es lo que comentabas al principio, sobre todo hemos visto que, por ejemplo, la contaminación atmosférica durante el embarazo, la exposición a esta a altos niveles, es muy importante, casi más importante que la contaminación de después de nacer. Por tanto, es una época que muchas veces no tenemos en cuenta y sí que es importante. Por ejemplo, vimos que afectaba al desarrollo fetal, por tanto, a través de ecografías, lo pudimos ver. También que disminuía el peso del nacer del niño y que también, por ejemplo, podía afectar a la capacidad de atención del niño en edad preescolar y también a su función pulmonar, es decir, la capacidad de exhalar el aire. Eso también vimos que tenía efecto la contaminación sobre estos sobre estas características de la salud.
Fíjate, Maribel, parece hasta cierto punto lógico que la contaminación o la exposición de una madre embarazada a un alto nivel de contaminación tenga efectos en el desarrollo físico del bebé, en su capacidad pulmonar, por ejemplo, en el desarrollo o no de algunas enfermedades respiratorias. Pero ¿qué tiene que ver la polución o la contaminación con el desarrollo cognitivo?
Bueno, porque claro, aunque no lo vemos, la contaminación tiene muchas partículas y hay algunas que pueden llegar hasta nuestra circulación y por tanto llegar a todas las partes de nuestro organismo, incluso el cerebro. Y estas son las partículas que decimos ultrafinas y por tanto, consecuentemente, puede tener un efecto a nivel de neurodesarrollo. Por ejemplo, en este estudio que se vio a los 4 o 5 años, los niños a través de unos juegos de ordenador que decimos que podemos captar, podemos saber qué capacidad de atención tienen, sus madres están expuestas a mayor contaminación, tenían menor atención respecto a aquellos que estaban expuestas a menor contaminación. También hemos visto también que puede afectar al desarrollo motor del niño, es decir, cómo se mueve, etcétera. Por tanto, la contaminación afecta a muchas más cosas de las que inicialmente podemos pensar.
Fíjate, yo he escuchado alguna vez que la contaminación podía estar relacionada un poco con esto que está diciendo, a lo mejor con la hiperactividad de los niños. Cada vez hay más niños diagnosticados, ¿eh? Porque mi niño es hiperactivo, lo decimos muchas madres cuando no están diagnosticados. Hablo de la hiperactividad como trastorno o, por ejemplo, con el autismo. No sé si vosotros habéis llegado a alguna conclusión a este respecto.
Claro, en INMA, que es la Corte Española de la que estamos comentando, no hemos podido ver esta asociación. Pero esto no quiere decir que no exista, porque otros estudios de otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, sí que han visto esta asociación. Y, por tanto, lo que es importante es la reproducibilidad, es decir, intentar reproducir estudios y tener más estudios que apunten hacia una dirección. Y puede ser que nuestros niños fuesen demasiado pequeños para detectar un efecto o que, por ejemplo, nos incluyeron demasiados niños en el estudio. Por tanto, siempre estamos repitiendo estudios, claro, mejorándolos, pero para poder tener unas conclusiones más robustas. Es decir, no poderlo ahora ver en INMA no quiere decir que no haya una asociación.
Cuando hablamos de contaminación, Maribel, nunca sabemos muy bien de qué hablamos. En este caso hablamos de una contaminación, digamos, con la que estamos habituados a convivir, la contaminación de una gran ciudad como puede ser Barcelona o como puede ser Madrid, o habría que ir a niveles más altos de contaminación, más tipo Tokio o México para ver para ver esta repercusión.
De hecho, Barcelona y Madrid son de las ciudades más contaminadas de Europa, es decir, sus niveles son altos y superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a dióxido de nitrógeno y de partículas que decimos 2,5. Es decir, estamos a unos niveles muy altos y el problema es que nos hemos habituado a vivir con esta contaminación. Y por tanto, ya con estos niveles ya vemos efecto. Y estudios en ciudades menos contaminadas también ven efectos. Por tanto, no vemos que haya un tintel de de no efecto de ya. Salvación. Que sería, sí.
Donde si veis diferencia, claro, me imagino, es entre las madres que viven en grandes ciudades, una madre que vive o que está gestando en el centro de Madrid y una madre que vive en una población rural de la llamada España vaciada a la que no llega la polución. Ahí sí está claro.
Claro. Sí, es decir, en las diferentes regiones donde hemos estudiado hay algunas familias que viven en medio rural y aquí sí que se ve, es decir, y siempre cuando hacemos el estudio tenemos un rango de contaminación atmosférica, por tanto, personas expuestas a menos y a más contaminación. Y claro, sí que se ve una diferencia importante. De hecho, yo creo que nosotros ya lo notamos, es el ruido asociado a la polución, si vivimos cerca de una gran calle, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, se nota casi.
Bueno, pues es muy interesante conocer esto porque es una cosa a tener en cuenta, tanto para personas que están buscando casa ahora o lugar de residencia y que piensan ampliar su familia, por ejemplo. Bueno, pues es importante tener en cuenta que la contaminación influye y no para bien, precisamente en esos hijos que vayamos a tener. 20 años de estudio, vais a seguir, me imagino, con ello. ¿Cuáles son vuestros siguientes objetivos?
Bueno, la verdad, el principal objetivo es continuar siguiendo estos ahora ya adolescentes, por ejemplo, en cuatro regiones que incluye Asturias, Guipúzcoa, Valencia y Sabadell. Estamos ahora en el seguimiento de los adolescentes a los 15 años y son visitas muy largas, son de 2 horas y en que les hacemos muchas cosas. Y, por tanto, ampliar la investigación y generar más datos para poder tener conclusiones más robustas. Esta es la principal, el principal objetivo. También ampliar, claro, estudiamos muchas más exposiciones que no sea la contaminación atmosférica, como químicos que tenemos en el cuerpo, etcétera, o radiaciones, y también muchos otros efectos. Por ejemplo, principalmente ahora estamos focalizados en el efecto en la obesidad y enfermedades cardiovasculares, también todo lo relacionado con neurodesarrollo y salud respiratoria.
En fin, estudios muy interesantes que lleva a cabo los profesionales de IS Global. Repito que es un centro impulsado por la Fundación La Caixa, del que es investigadora Maribel Casas, a quien yo agradezco mucho que haya estado con nosotras y a que siga dejándose la piel en este estudio junto con sus compañeros para ir sacando conclusiones que iremos conociendo en los próximos años. Maribel, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Nos vamos a continuación a Puente de Vallecas, donde los vecinos denuncian la situación de un bloque de viviendas que pertenece a una entidad bancaria y que está ocupado casi en su totalidad, haciendo la convivencia en el barrio muy difícil, especialmente para la única pareja, madre mía, que permanece legalmente en ese edificio. Es un matrimonio mayor que está deseando mudarse a otro lugar porque dicen que allí es que no hay quien viva. Gloria Talavera se encuentra precisamente en ese lugar concreto de Puente de Vallecas. Gloria.
Sí, aquí está aparcada nuestra unidad móvil junto al número 56 de la calle Quijada de Pandellos. Eli, es un edificio de construcción en apariencia nueva, es lo que parece desde el exterior, pero cuando uno se acerca se encuentra con que todo está totalmente destrozado. En el exterior, por ejemplo, comprobamos que algunas ventanas tienen los cristales rotos, que la entrada está reventada, que se acumula basura por cada esquina y que el ascensor está lleno de pintadas. Los vecinos que viven en esta calle nos describen la situación.
Lleno de mierda y tiran la basura por la terraza y bueno, que la verdad igual. Y enfrentan a la gente. Esta chica es una chica latina. Y encima se enfrenta a la gente, a darles miedo. A mí no me da miedo. O sea que conmigo no tiene.
Y me decías que incluso están ocupando los sótanos para vivir.
Sí, sí, sí. Ahora hay grupos de. Son chicos morenos y hay por lo menos 4 o 5 y marroquíes también hay unos cuantos. y están ocupando los trasteros, que el otro día fue donde, por lo visto, se apuñalaron ahí.
Esta es la última novedad, que como ya no quedan pisos vacíos, Eli, se están ocupando también los trasteros. Y hay peleas, incluso un apuñalamiento en las últimas semanas por ello. Nos dicen los residentes que el edificio pertenece a una entidad bancaria y que todos los pisos, incluso los áticos, están ocupados, excepto ese segundo B, donde reside un matrimonio mayor, que son los únicos legales.
La sensación que me produce desde hace tiempo es de inseguridad y de impotencia de que nadie hace nada.
Sí, nadie.
La policía ha venido miles de veces, hemos llamado muchísimas veces, vienen y se van. Entonces, la sensación es esa de inseguridad y de...
Y de pasotismo,
de que no, por mucho que llames, la situación se queda igual.
¿Y ese matrimonio de personas mayores cómo lo estará pasando?
Pobrecitos. ¿No? Pues imagino que muy mal. Porque hasta que consiguieron que no les engancharan de ellos del agua y de la luz, que imagínate cuánto tiempo han estado pagando ellos todo lo que el edificio, pues ahí ya les cortaron y ahora se van a las fuentes a por agua. Pero,
¿y vosotros tenéis ese piso comprado desde hace 5 años o vivís de alquiler?
Vivimos de alquiler.
¿Y os habéis planteado en algún momento marcharos o no?
Muchas veces sí. Sí, yo tengo 2 hijos y no me los traigo aquí. Problemas de ruido, pues problemas de convivencia, fiestas. Han estado con el COVID y aquí no han parado de venir gente. Ahora hay más gente metida por ahí por los sótanos. No sé, ya veis, mira los cristales rotos, la música a toda pastilla. No respetan a nadie, se encargan a la gente. Y sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Mira, la moto me la han tirado aquí. ¿Sabes si es una pelea que ha habido aquí en la calle? Pues nadie se atreve a decir nada por miedo a ellos. Yo no los tengo miedo, pero sí que es verdad que la gente sí que tiene mucho miedo. Así que no sé qué contarte de ahí, pero vamos, todo malo.
Tú vives pegado a ese bloque, ¿no?
Sí, sí, yo vivo en el 52, en el ático, y fíjate, es que son ruidos constantes y fiestas y, bueno, no respetan a nadie.
¿Y de quién es en realidad este edificio? Porque es un bloque nuevo.
No, la verdad es que no lo sé, el bloque está nuevo. Sí, tienen con cadena los trasteros y todo para que no se meta nadie y dónde están ocupando ahora también. Y no sé de quién es el edificio, pero yo creo que es del banco o algo así, porque nadie lo reclama.
El problema es tremendo, pero no es el único inmueble, nos dicen, en Puente de Vallecas, que ha corrido la misma suerte.
Esto que ha pasado en Quijada no es un hecho aislado, porque cuando pasó lo de la crisis, los constructores ve que no pudieron hacer cargo de los pagos, los bancos se quedaron con edificios, entonces, pues claro, empezaron a ocuparlos. Y ahora, pues bueno, están en bancos, están en fondos buitres, aunque también hay de particulares que pasó lo mismo, que no podían hacerse cargo y los bancos se han quedado con ellos, y edificios de particulares que antes de estar terminados ya incluso se meten, y esto lo que conlleva es un deterioro de los barrios, un deterioro de la convivencia, porque la gente que convive, no saben convivir de hecho. Hay algunas veces hay algún vecino que ha comprado el piso en su momento y está rodeado de gente ocupa que viven mal, dejan todo hecho un asco y bueno, me parece que eso no debe de ser así.
Terrible la situación de algunos edificios Eli de Puente de Vallecas y sobre todo de este matrimonio que está cercado por los ocupas, que están deseando marcharse, vivir en paz los años que les quedan, pero te puedes imaginar que después de comprar un piso y pagar una hipoteca no debe ser fácil salir de esta situación.
Pues me parece realmente tremendo que al final la solución sea que este matrimonio, que son los únicos que tienen un piso en propiedad, que son los únicos vecinos legales, sean los que estén soñando con marcharse en vez de que se pueda hacer algo. ¿No se puede hacer nada? En fin, lo que hay que ver.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte.
para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, te contamos el encuentro del líder de la Liga y un partido clave en Segunda División. Desde las 7, Levante, Atlético de Madrid y Leganés, Almería.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y los próximos minutos en Buenos Días Madrid nos vamos a fijar en el trabajo que desempeñan los perros que protegen el metro de Madrid de la amenaza de los grafiteros. Y es que sus pintadas nos salen muy caras a todos. Solo en 2019 repararlas supuso un gasto a las arcas públicas de cerca de 600.000 euros. Bueno, para disuadir a estos vándalos, la compañía ha contratado los servicios de Security Dogs, que, en fin, realizan un trabajo muy especial del que vamos a hablar con Víctor Brocate, que es el director de seguridad de Metro de Madrid. Señor Brocate, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Desde cuándo funcionan estos perros en el Metro de Madrid?
Pues empezaron a funcionar a finales de diciembre. Es cierto que en el año 2018 sí. Hicimos una prueba piloto de un par de meses. No sé si fue un pelín más, pero vamos, muy cortita, sobre a ver cómo funcionaban y demás. Y los resultados fueron espectaculares, porque llegamos a, realmente, bueno, estábamos muy pendientes de la eficacia, y en los recintos, durante el periodo que había presencia de caneros, no tuvimos ninguna pintada. O sea, fue una efectividad del 100%. Entonces, bueno, pues nos decidimos, una vez estudiada la medida y viendo lo efectiva que era, pues lanzar un concurso público para la contratación para intentar reducir el número de pintadas en los trenes.
Claro, señor Brocate, ya de entrada la imagen de un guardia de seguridad con un perro, que me imagino que será grande, ahora me dirá usted de qué raza son, eso ya tiene un efecto disuasorio.
Sí, efectivamente. A ver, el objetivo principal es la detención precoz del grafitero en su intento de intrusión. Entonces, el efecto disuasorio son perros entrenados para la detección de personas y bueno, en teoría, pueden detectar una persona hasta 200 metros antes de cruzar la valla, o sea, fuera del recinto.
Ya.
Por lo tanto, el perro ya se pone en alerta, comienza a ladrar, avisa al vigilante que lo lleva, se percata que algo no está bien y entonces, bueno, pues se monta el oportuno dispositivo para evitar esa intrusión y, por lo tanto, la posterior pintada.
¿De qué raza son los perros?
Pues los perros son razas grandes, como bien has apuntado antes. Entonces, bueno, pues son de diversas razas. Normalmente son pastores belga, malinois, que son perros de deporte, perros muy activos. Estos son los solemos llevar a los recintos más grandes. Y luego hay otras razas, pues también perros muy fuertes y voluminosos, pues como puede ser, son los denominados molosos. Bueno, pues son perros como el boxer, el rottweiler, que son perros que están más... son perros que son muy fuertes pero se cansan más, entonces están en recintos que hay que hacer menos recorrido.
Bueno, lo primero, son perros muy bien entrenados, que no representan ningún peligro para nadie, ningún usuario de metro, esto lo primero. Segundo, van con bozal. ¿Cómo actúan estos perros en el caso de que el grafitero en cuestión, bueno, pues consiga saltar la valla y esté, por ejemplo, en ese momento pintando uno de los vagones de metro? ¿Qué hace el perro?
Pues el perro, como ha atado con el vigilante al lado, en cuanto le detecta, se pone a ladrar y en el 99%, bueno, hasta ahora, en el 100% de los casos que nos ha ocurrido, el grafitero oye los ladridos, recoge sus cosas y sale corriendo. O sea, que no hace falta tampoco ningún tipo de intervención. Quería apuntar una cosa. Tanto el bozal que tú has apuntado como un chaleco que llevan los perros, como una especie de arnés antitrauma, eso simplemente es solo por si en algún momento les atacaran, tanto al vigilante como al perro, pues que le hiciera un poquito menos de daño al perro, porque es como un arnés normal de un perro de calle, pero un poquito acolchado. Y luego el bozal que lleva, que son bozales tácticos de impacto, no sé si habéis visto alguna fotografía, pero es un bozal cerrado completamente. Entonces lo único que puede el perro con eso, que sería en un caso extremísimo, sería empujar, pero en ningún caso puede morder, porque va cerrado completamente. Y son perros, como has dicho, la vinculación que tienen con el guía, además creo que la empresa les obliga a firmar cuando les contrata algún tipo de cláusula en este sentido. El perro desde pequeño está vinculado a su vigilante. Y incluso, no duermen en las instalaciones de la empresa, duermen en sus propias casas, porque es fundamental para detectar qué es lo que el perro le quiere transmitir, pues tener esa vinculación. Son prácticamente como un binomio inseparable.
Claro, que se hablan mirándose a los ojos, ¿no? El perro y la persona que le lleva. Y la persona que le lleva sabe cuando ladra, seguramente, si se trata de alguien que está intentando hacer una fechoría o se trata de un conejo que se ha colado en la estación de metro. Seguro que sí.
O
un gato, por ejemplo, ¿no? Lo que sí hay que decir, por si está escuchando alguno de estos grafiteros, es que el perro lleva bozal, efectivamente no puede morder, pero un perro de estas características, con su envergadura y su entrenamiento, sí es capaz de repeler un ataque con muchísima efectividad.
Sí, efectivamente, aunque no es el objetivo principal, en un caso muy puntual que se diera, sí podría hacerlo. Aunque, como he dicho al principio, o sea, el objetivo es la detección, y como el perro lo detecta mucho antes que el humano, por el sonido, por el olfato y demás, pues avisa, y una vez que avisa, se da el comunicado oportuno para que se monte un dispositivo e impedir que puedan acceder.
Bueno, no vamos a decir exactamente en dónde están estos perros para no dar pistas a los grafiteros, pero ¿en cuántas estaciones de metro pueden estar o en cuántos puntos de la red de metro pueden estar?
Eso es, hay que hacer un matiz aquí. No están en ninguna estación. Los perros única y exclusivamente trabajan en recintos, es decir, en recintos de Metro de Madrid, donde en algunos hay depósitos, en otros no, que es donde duermen los trenes, y ellos no trabajan en ningún momento en estaciones de metro. Y tenemos en metro tenemos ahora mismo 13 recintos. Como bien has dicho, por cuestiones de seguridad,
claro, no vamos a decir cuáles.
No es conveniente, efectivamente.
Evidentemente. Bueno, ¿tienen pensado ampliar ese número de 13 puntos o ya están cubiertos los que ustedes consideran que son más vulnerables?
No, de momento vemos que es un servicio suficiente, porque realmente llevamos un mes y medio nada más, y los resultados están siendo excelentes. El contrato que tenemos con la empresa es de 4 años. Luego hay, 2 posibles prórrogas de 6 meses cada una, pero en principio, en estos 4 años, lo bueno que tiene que podemos ir variando, es decir, nosotros llevamos un estudio de dónde se realiza exactamente cada vandalización, ya sean en este caso grafiteros como otro tipo de vandalizaciones. Entonces, en el caso de los perros, lo que hacemos también son los servicios dinámicos, es decir, vamos cubriendo horarios en los que más pintadas se hacen y puntos en los que más pintadas se hacen, porque hay unos recintos que son más grandes, otros más pequeños, unos son de más fácil acceso, otros son un poquito más difíciles. Entonces, lógicamente, el grafitero se intenta ir a lo más fácil para él.
Hay que decirles a nuestros oyentes que esta misma empresa, Security Dogs, que es la que está trabajando para que no tengamos que pagar luego la factura de esos grafitis en el metro, es la que trabaja con el Real Madrid, también para evitar agresiones de masas, por ejemplo, dentro del estadio. y su asociación Mariscal, con esta hemos hablado alguna vez en este programa, es la responsable del proyecto Pepo, que proporciona perros de asistencia a mujeres que son víctimas de violencia de género, que es un proyecto que siempre nos ha parecido súper interesante y que no entendemos muy bien por qué no termina de implantarse, pero a toda mujer que lo pida, toda mujer que sea víctima comprobada de violencia de género, que lleve un perro al lado que le proteja. Bueno, de momento ahí están, Security Dogs, en el metro de Madrid, con una efectividad fantástica, así que están haciendo un buenísimo trabajo y, por lo tanto, enhorabuena por la idea, señor Brocate, director de seguridad de Metro de Madrid.
Muchísimas gracias por todo.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós, adiós.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nos gusta movernos mucho por la Comunidad de Madrid, así que en Buenos Días Madrid no paramos. Hemos estado ya en Puente de Vallecas, hemos estado en el Metro de Madrid y ahora nos vamos a ir a Ciempozuelos, porque durante estos días son muchos los vecinos de este municipio que se paran en la plaza junto a un viejo edificio que se encuentra vallado y en el que empieza a haber mucho movimiento. Se trata de un edificio histórico enclavado en el corazón de Ciempozuelos y del que tiene más datos Chechu Balbuena. Hola, Chechu.
Hola, Eli, buenos días. Los vecinos de Ciempozuelos están de enhorabuena porque pronto podrán ver rehabilitado uno de los edificios más queridos en el municipio y también con más historia. Es una de esas heridas que se abren en los pueblos, en los municipios y que a veces cuesta mucho cerrar. Hablamos de la Casa del Reloj, que data de 1874 y que albergó en sus inicios la Casa Consistorial. Raquel Jimeno es la alcaldesa de Ciempozuelos y así nos hablaba esta mañana.
Nosotros entendíamos que había que rehabilitarlo porque bueno, es un edificio muy emblemático de la misma plaza.
Óscar Caselles es el arquitecto que se ha hecho cargo del proyecto de restauración de un edificio que es muy particular y que corona la Plaza de la Constitución de Ciempozuelos. Lo primero, nos cuenta el arquitecto, pasaba por un estudio arqueológico del inmueble que ha dejado algún apunte curioso ya.
Hemos terminado hace muy poquito la arqueología y hemos encontrado una serie de restos o de vestigios más antiguos, probablemente del 16 o del 17, que ya nos confirmará el informe arqueológico. Y sobre él se ha ido sentando lo que ves ahora mismo en la construcción.
Es a finales del siglo XIX cuando se le incorpora la torre, aunque el edificio ha sufrido mucho desde su construcción hasta ahora.
El interior está muy retocado, muy compartimentado y fragmentado, porque al final ha tenido un montón de usos.
Y es que después de ayuntamiento fue centro de mayores, juzgado de paz y hasta sede de la policía local. Pero si hay algo que ilusiona a la alcaldesa y al propio arquitecto es la posibilidad de poder recuperar el reloj de la torre, y en ello andan.
También hay otra peculiaridad muy bonita, que es su reloj. El reloj que tiene el mismo mecanismo que el reloj de la Puerta del Sol, y bueno, pues también lo vamos a restaurar. Ahora mismo está un poquito deteriorado, pero nos hemos puesto en contacto también con el relojero que puede restaurarlo y que también tengo entendido que es el que arregla y cuida el reloj de la Puerta del Sol. También queremos que se restaure.
Y es que algo que puede parecernos meramente decorativo, como es un reloj en una fachada de un edificio público, no lo era tanto en los tiempos en que se levantó esta vieja Casa del Reloj de Ciempozuelos.
No había relojes de pulsera, como los tenemos ahora o en el móvil. Pues el sonido de las campanas es el que te llamaba la atención sobre qué hora era, y marcaba los cuartos y marcaba las horas.
De momento, la regidora ya está pensando en qué usos darle a la Casa del Reloj, pensando sobre todo en que sean los ciudadanos los que puedan disfrutar.
El destino del edificio son dependencias municipales. El qué exactamente, pues no, digamos, está por definir, y que tenga un espacio también en el que los vecinos puedan disfrutar.
En fin, Eli, que este edificio guarda mucha historia y también, visto lo visto, mucho futuro entre sus paredes.
Pues ojalá sea así. Cuando esté acabado, tendremos que echarle otro vistacito. Gracias, Jesús.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble.
Claro que sí, hay que ser feliz, hay que hacer un paréntesis de vez en cuando en las preocupaciones, hay que relajarse, y qué mejor para relajarse que un reto de agudeza visual. Eso es lo que cuelga cada día en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Carlos Honorato, Honorato, ¿cómo llevamos el de hoy?
Ay, me lo estoy pasando bomba, ¿eh? Esto es divertidísimo. Están muy despistados nuestros oyentes,
¿ah, sí?
¿Eh? Sí, 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 sí.
Bueno, pues ahí va,
sí,
una pista.
No, porque no saben por cuál de las tres opciones decantarse. Es verdad que hemos sido un poco malignos porque las tres localidades que hemos elegido, pues todas tienen lo que se ve en la foto. Tienen
ya
un campo de fútbol, tienen una plaza de toros, en fin. Que hay que fijarse en otros detalles de la foto que hemos colgado arriba del todo en nuestro arroba buenos días OM, en nuestro Twitter. Y bueno, pues fijarse en cositas, plazas, árboles, descampados. Bueno, ¿de qué municipio se trata esta ciudad de la Comunidad de Madrid con menos de 100.000 habitantes? ¿Es Valdemoro? ¿Es Aranjuez o es San Sebastián de los Reyes? Pues hasta el momento se decantan nuestros queridísimos oyentes por San Sebastián de los Reyes, un 53%.
Bueno, ¿y el resto qué? ¿De segundo lugar?
En segundo lugar está Aranjuez con el 29% y en última posición, pero también con bastantes votos, Valdemoro, con un 17%.
Ajá, bueno, pues tres posibilidades, tres municipios de menos de 100.000 habitantes de nuestra comunidad.
Sí.
Los tres tienen campo de fútbol, los tres tienen plaza de toros.
Tienen avenidas, tienen casas, tienen árboles, tienen todo lo que se ve en la foto.
Claro,
pero
que sí.
Solo puede quedar uno.
Bueno, es una foto aérea complicada, ¿eh? Yo ahí, yo hoy voy a meter la pata seguro, porque voy a votar a voleo, no tengo ni idea de cuál de las tres puede ser, en fin.
Pero que de eso se trata, ¿no? De picarnos así un poquito y luego al final descubrir de qué población se trata y pasar un rato agradable.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter, entráis, como tuit fijado, arriba del todo, el primero que os vais a encontrar es esa fotografía aérea que ha colgado Carlos Honorato. Pincháis en seguir el hilo y hay tres posibles respuestas. Lo pensáis, lo meditáis, miráis la foto del derecho, del revés, como queráis, la acercáis, la alejáis.
Algunos amplían, ¿eh? Algunos
hombre,
amplían
claro.
La pantalla a tope ahí, a ver si se ve algún cartel o algo.
Sí,
pero
pues,
bueno.
Pues alguien que vaya con un cartel diciendo esto es el nombre del municipio. Pincháis la respuesta que creéis más acertada y luego vemos al 1 menos 10 si, en fin, ibais por buen camino o no.
Sí, pues nada, ahí será la solución. A la 1 menos 10 daremos la solución al enigma de hoy.
Bueno, pero antes vuelves otro ratito a contarme cómo van las votaciones. Ahí lo dejamos de momento. Va ganando, me has dicho, San Sebastián de los Reyes.
Va ganando Sanse, segundo
bueno.
Aranjuez, tercero Valdemoro.
Vamos a ver si esto va cambiando a lo largo de la mañana. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Llega el tiempo de nuestros compañeros de los servicios informativos, boletín, actualidad. Y rápidamente volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid con nuestro ratito de oyentes, nuestra cocina para gastroamantes y otras muchas cosas más.